Gott.
El Olor de la Curuba es un podcast sobre ciencias sociales, literatura, cine y otras cosas. Recuerden que estamos en las principales plataformas de streaming con un episodio al mes. Síguenos en Twitter e Instagram con el @olordelacuruba. Este es el segundo episodio de nuestra segunda temporada. Hoy iniciamos una nueva serie temática. Vamos a hablar de emociones. De manera más específica, vamos a abordar la historia de las emociones, de estas en la vida privada también. Pero también nos vamos a servir de esa excusa para indagar por asuntos sociales, políticos y culturales estrechamente relacionados con esa historia. Para iniciar, creemos que no es posible hoy entender el veloz deterioro de las instituciones democráticas sin dar una mirada a temas como el miedo, la angustia e incluso la envidia. Pero también entendemos que la posibilidad de seguir pensando la transformación de los aspectos que no nos gustan de la realidad exige poner sobre la mesa temas como la alegría, la esperanza, el dolor e incluso el perdón. ¿Qué se cuentan, muchachos?
Bien, todo bien aquí, grabando nuestros episodios, contentos con el podcast.
Estamos grabando en este momento uno de nuestros episodios. Sí. ¿Cómo va a ser eso?
Wow, increíble, ¿no?
Excelente.
Sí. Así es, ha sido toda la vida. Digamos, los que no conocen a Manolo ya saben que es así.
¿Qué se cuenta el poder?
Que los chistes están flojos. Pues bien, creo que nos soñamos mucho ese primer episodio sobre música. Ahí quedó la lista de reproducción.
Quedó la lista. Sí, le ha gustado, ha tenido muy buena respuesta. Por si no lo ha escuchado, vaya y lo escucha. Pues, ¿cómo va a escuchar este episodio si no está escuchado ese primero, ¿no?
Sí, claro. Eso sí nos quedaron como eso, un recorrido arbitrario. Bueno, que no sale de los gustos sobre todo. Pues ahí quedarán algunos temas pendientes que ya vendrán en el licuado de Curuba.
Excelente. Pues, como decíamos en nuestra introducción, nos vamos a poner a hablar de emociones y de historia de las emociones. Pote, ¿de dónde salió esa idea? ¿Por qué se nos ocurrió hablar de eso?
Yo creo que toda la reflexión en las ciencias sociales alrededor de los individuos, de cómo sienten, de cómo, digamos, como esas otras perspectivas y sensibilidades frente a la historia, frente a los procesos sociales, está tomando un, digamos, como un lugar importante, ¿no? Lo mencionábamos en algunos de los episodios anteriores, por ejemplo, la importancia de toda la reflexión sobre el deseo, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, toda la reflexión que el movimiento de género y las feministas han venido planteando sobre la importancia de interpelar también, por ejemplo, y caracterizar el patriarcado y de cómo eso se materializa en unas condiciones sociales, estructurales, en unos aprendizajes culturales, en unas formas de reproducción social también, que están allí presentes, pues han venido también construyendo un lugar privilegiado para poder hablar sobre la vida privada, sobre la historia de la vida privada, sobre la sociología, también digamos como de esas cosas que si se quieren siempre pasaron desapercibidas porque posiblemente no eran tan importantes, tan relevantes, y yo creo que ahí se viene ubicando un campo de estudio muy interesante alrededor, por ejemplo, de la historia de las emociones, de cómo se siente, quién siente, a través de dónde se manifiesta. Y yo creo que hay unos elementos, allí hay posiblemente algunos referentes académicos, desde la sociología, por ejemplo, toda la propuesta de Norbert Elias sobre la psicogénesis, ¿no? Y la individualidad frente a los procesos sociales, y en la historia, digamos, también hay otros elementos, pues que yo creo que ya iremos poniendo ahí sobre la mesa.
Sí, así es, digamos, entendemos que ese es un momento en el que no podemos entender problemas sociales, procesos políticos, y como sacar el tema de las emociones, ¿no? Siempre la academia ha querido, por la ciencia política, digamos, sobre todo de tradición más anglosajona, siempre ha querido sacar las emociones un poco. Sí. Sobre todo más si pensamos como mediados del siglo XX, todo el positivismo académico en las ciencias sociales siempre ha querido como poner de lado las emociones y darle una preponderancia principal, lo que se llamaría como una racionalidad específica. Pipe, ¿cómo limitamos así un poquito en ese tema pues gigantesco que nos hemos trazado? Nosotros que nos encantan ponernos unos temas y siempre dejar más preguntas que respuestas, pero ¿cómo podríamos delimitar un poco esa línea de trabajo que nos vamos a trazar en esta temporada del podcast?
Pues comenzaríamos por entender que, digamos, hay emociones que uno puede, del rango de las emociones, creo que se puede seleccionar un pequeño subconjunto y mostrar que esas emociones son, como dice Nussbaum, políticas, ¿cierto? Es decir, básicamente todas las personas tenemos 6 emociones básicas, que son ira, asco, miedo, tristeza, felicidad y sorpresa, y pues las emociones son nuestras respuestas de corto plazo frente a eventos específicos, pero fundamentalmente esas emociones sumadas en conjunto en las experiencias individuales pues van tejiendo unas redes de sentido y de interpretación de los fenómenos. Y por ejemplo, en el caso disciplinar de la ciencia política, cada vez se escucha y se lee con más fuerza el campo de la psicología política, que es poner a discutir de qué forma las emociones nos ayudan a entender las decisiones o los procesos de toma de decisión de los individuos, pero también colectivamente cómo mover ciertas emociones, o cómo ciertas emociones más bien mueven a la gente y apelan a que la gente participe o decida hacer pues, o tomar decisiones políticas.
Aprovechando que este va a ser como nuestro episodio introductorio a ese tema amplio de las emociones y de que ya el Pote nos ponía sobre la mesa un referente que seguramente será fundamental en este proceso, que es Norbert Elias, ¿qué otros referentes nos permiten plantear un primer mapa, sin ser demasiado amplios, pero que nos permiten, digamos, meternos en el tema en torno a las emociones y cómo esas emociones finalmente repercuten en fenómenos sociales de mayor envergadura?
Yo creo que, bueno, hace un año en la maestría tuve la posibilidad de ver clase con un profesor historiador, él, Pablo Rodríguez, que es uno de los referentes de América Latina sobre la historia de las emociones. Uh-huh. Él ha
historia
trabajado,
de la vida privada también.
Historia, ¿no?, de la vida privada, sí. Uh-huh. Y él ha trabajado principalmente todo el tema de historia de los crímenes pasionales. También estuvo, de él he leído un par de cosas también sobre brujería, por ejemplo. Todo el tema de masculinidades, de la feminidad. Y me parece que ellos han venido construyendo, digamos, como una red bastante interesante alrededor del tema de las emociones. Y el profe Pablo, pues a propósito del comentario de ahora, dictaba una clase que se llama Historia de las Emociones. Hacía una historia de las emociones, ¿no? Uh-huh. Y lo que presentaba era un poco cómo se ha venido construyendo el campo y cómo se puede leer el campo desde la perspectiva historiográfica. Y el profe siempre insistía muchísimo en que, por ejemplo, Lucien Febvre, en la revista de los Anales en Francia, empieza a producir, y posiblemente es allí el génesis de la producción de lo que se conoce como la historia de las emociones, ¿no? Y es una invitación sobre todo a los historiadores en su contexto de situar las emociones y al individuo y la forma en cómo siente el individuo de forma histórica también frente a los distintos procesos sociales, ¿no? Álvaro Castilla del Pino también, un español que ha venido trabajando también todo el tema de las emociones. Bueno, yo creo que hay un listado de artículos, sobre todo de trabajos instituidos sobre el tema de las emociones, que nos permiten por lo menos acercarnos, ¿no?, de distinta perspectiva, de distinta forma al tema de las emociones, sobre la base de no siempre se ha sentido de la misma forma, el amor no siempre ha sido el amor como lo conocemos ahora. Ahora que con tanta vehemencia se habla, por ejemplo, sobre el amor romántico, ese amor romántico no siempre ha sido entendido de la misma manera. Por ejemplo, la forma en cómo los roles de género se construyen alrededor de las emociones, en este caso el amor también va a tener, digamos, unas condiciones de clase, de género, de raza, de un contexto específico, histórico, también hasta geográfico, ¿no?, que interviene dentro de la manera en cómo se pueden comprender las emociones. Sentimos de formas distintas a las que sintieron nuestros padres, y eso, pues, digamos, eso va a estar ahí siempre presente alrededor de eso que se ha venido denominando como la historia de las emociones.
Listo, pues ahí vamos a tener una guía, y es ese, sin lugar a dudas, ese referente que nos plantea el Pote, no solo los textos específicos y los autores específicos, sino seguramente el sílabus de la clase, sí, que trabó el Pote va a ser clave, pero seguramente en otros autores hemos encontrado unas referencias bien importantes, y yo creo que Pipe nos quiere hablar de uno en particular, ¿cierto?
Pues se me ocurren varios, así como el Pote.
Ajá, sí.
Pues no, por ejemplo, en relaciones internacionales hay una profesora que se llama Rose McDermott, uh-huh, que ha trabajado esos temas de psicología política y cómo se aplican. Por ejemplo, en una rama de psicología política se usa mucho el tema del liderazgo y los estilos de liderazgo, por ejemplo, para toma de decisiones en política exterior. Ahora que hablábamos, por ejemplo, de artículos en temas de movimientos sociales, Silvia Otero y Yuli Masal, en el caso colombiano, yo recuerdo que tienen un par de artículos por ahí publicados sobre cómo es de importante para la literatura de movilización social el repertorio, digamos, de emociones que a las que apelan y movilizan, pues valga la redundancia, los movimientos sociales. Y particularmente, pues yo creo que la profe por la cual yo entré, y creo que todos aquí entramos un poco a discutir estos temas, ha sido la filósofa Marta Nussbaum. una profesora estadounidense, que tiene dos textos, uno que se llama Emociones Políticas, que es como el 2015, uh-huh. y uno más reciente que se llama La Monarquía del Miedo, en donde Nussbaum lo que está haciendo es decir como, pues, ojo, con la forma en que las emociones pues se usan de forma política, ya sea para el bien, ¿cierto? Porque ella reconoce que hay unas emociones y unas figuras públicas que permiten construir como un ideal de vida un poco republicano, liberal. Ella en Emociones Políticas cita, por ejemplo, a Martin Luther King, uh-huh. pero también de emociones como el miedo, el asco, la ira, el odio, y que van construyendo y que van determinando ciertos resultados políticos. Ahí también, por ejemplo, se me ocurre a una autora que se llama Caroline Hem, que no me acuerdo cómo se pronuncia, que tiene un texto sobre el miedo, sobre el odio.
Contra el odio, sí.
Contra el odio, donde habla también del uso político del odio. Y pues recientemente hay un profesor colombiano que tiene un libro que se llama, ¿cómo se llama, Manolo?
Ah, creo que se está hablando del Pipe, del País de las Emociones Tristes, ese. De Mauricio García Villegas, que yo creo que es un ensayo que vale la pena leer. Yo creo que uno podría estar de acuerdo o no de acuerdo como con todo lo que plantee, pero yo creo que es clave entender la mirada que quiere hoy por hoy dar pues Mauricio García en torno a explicar por qué las emociones terminan siendo un elemento importante. El libro de él se llama El País, como lo decíamos, El País de las Emociones Tristes. Creo que cierra un proceso de largo aliento de investigaciones en torno a la cultura del incumplimiento de normas, a la violencia en Colombia. O sea, realmente es un... Creo que allí acumula él no solo sus indagaciones históricas, sino nuevas indagaciones en torno a muchos temas, en donde se plantea, y creo yo basándose mucho en el trabajo de Baruch Espinosa, sí. En torno a todo ese tema de las emociones tristes, que él considera que marcan, o es una lectura que le ha faltado al análisis de la violencia en Colombia, a la imposibilidad de construir un régimen democrático más abierto, a la facilidad con la que los ánimos se caldean, sí. en el escenario público, lo que creo que es una explicación un poco más completa a lo que generalmente llamamos como la polarización, que es un concepto uh-huh. que creo que es demasiado simple y no permite leer la complejidad de lo que hay detrás uh-huh. de una serie de posiciones políticas que, pues, cruzado por 50 años de violencia, cruzado por una cantidad de fenómenos, pues desencadenan fácilmente debates muy álgidos y algunas veces, creo que así lo plantea Mauricio García, poco constructivos en la escena pública. Yo creo que sobre todos los textos vamos a ir profundizando muy lentamente a lo largo de esta temporada, entonces este es simplemente un primer barrido para plantearnos esto. ¿Qué iba a decir el Pote?
Que yo creo que en cierta medida ese tema de las emociones, posiblemente para los más puristas de las ciencias sociales o para los más puristas de la política, siempre pasa como desapercibido, ¿no? Siempre pasa como uno de estos temas casi que pasarán de moda rápidamente, que están allí, digamos, que no hay que prestarles mucha atención porque lo que hay que analizar son las estructuras, ¿no? y sus procesos de transformación. Y en esa medida yo creo que situar, nuevamente ese situar ahí, creo que lo he planteado varias veces, es importante porque sin duda el tema de las emociones nos complejiza muchísimo los debates y por ejemplo frente a lo que mencionaba, por eso metía la cucharada ahí con el tema de la polarización, ¿no? No uh-huh. simplemente es polarizar, sino también pues cómo se siente y cómo se está expresando y como lo decía Pipex ahora, cómo se pone en función de lo público, de lo colectivo, la manera en cómo las emociones se manifiestan allí, ¿no? Esa performatividad que puede llegar claro. cada una de las emociones.
¿Cómo se apela al asco o al miedo sí, claro. o al odio, ¿no? Digamos, nuestra alcaldesa es especialista en hacer eso.
Sí, claro. No, pero aquí, por ejemplo, nos ganaron el no ganó.
El no ganó en el referendo.
En el referendo, a punta de eso.
Sí, a punta de emoción.
Y lo decían, sacamos a la gente emberracada
a votar. Sí, no con grandes ideas, sino con grandes emociones. Uh-huh. Y ahí creo que les queremos recomendar que si no lo han escuchado, se vuelvan al último episodio de nuestra primera temporada en el que hablamos de las movilizaciones actuales, porque creemos que esas movilizaciones actuales que ha vivido Colombia durante el último año, que decíamos se remiten al 2019, han estado cargadas de unos sentimientos, la frustración de la que hablaba el Pote en su momento, que no solamente se puede explicar a través de comportamiento racional, de acción colectiva racional, sino que está cruzada por una cantidad de fenómenos en el que las emociones juegan un papel fundamental.
Y donde todo el mundo se encuentra.
Y donde todo el mundo se encuentra.
O sea, todo el mundo se ha sentido frustrado. O sea,
de hecho,
esa es, digamos, como la facilidad... Y también puede ser el peligro de las emociones, bueno, eso habrá que verlo, pero todos nos encontramos de forma muy sencilla en la frustración, y para todos nos puede movilizar la frustración de cierta forma, ¿no?
Claro. No, y de hecho, hay, por ejemplo, para explicar los resultados políticos de Estados Unidos, hay una socióloga de apellido Horschild, que tiene un texto que se llama Extraños en su propia tierra y que está muy ligada con la recomendación de la película que vamos a hacer más adelante, pero ella dice como, pues parte de la América, que, de la Norteamérica, pues que elige a Trump es un país frustrado y un país ya cansado de lo que han estado viviendo y también como muy fastidiado como con las élites y como con una promesa de un sueño americano pues tan importante para ellos, que más emotivo que eso, que... pues que nos está cumpliendo. Ya veremos en la recomendación fílmica eso cómo se puede ver también.
Bueno, yo creo que con eso llegaríamos como al final de esta primera parte de este podcast. Pasemos entonces a la segunda parte. Vamos a mantener nuestras recomendaciones literarias muy, muy en perspectiva de... seguir, digamos, dándole el quiebre a eso de ver todo solo desde una perspectiva muy académica, y queremos esta vez también poner sobre la mesa algunos textos, en este caso literarios, que si regularmente nuestros textos son bastante, bastante arbitrarios o somos arbitrarios bastante en la selección de estos, pues hoy lo van a hacer más, porque casi que hablar de literatura es hablar de emociones, casi que hablar de lo que leemos, de lo que nos producen los libros y las historias, las novelas, los cuentos, pues nos remiten principalmente a emociones, y hoy sin embargo nos vamos a arriesgar a hacer recomendaciones muy abiertas en torno al tema de las emociones. Iremos avanzando, si se quiere, en centrarlas mucho más de acuerdo a cómo temáticamente vayamos desarrollando esta temporada, pero la idea de hoy es que no nos vayamos sin poder dar unas buenas recomendaciones literarias. Arranquemos con el pote.
Recomendaciones literarias para escuchar en un domingo lluvioso bogotano, que bueno, hablando de las emociones, llamamos también la lluvia. Me traje un libro...
Sí, re hippie, ¿no?
No, me traje un libro del gran maestro Fernando González Ochoa, el de Otra Parte. Es una colección, una reedición muy bonita que además hizo todo este colectivo de gente que se organizó a propósito del nombre de la finca que tenía en Envigado Fernando González, que se llamaba Otra Parte, ¿no? Uh-huh. Fernando González, caracterizado, yo lo conocí siempre como un anarquista, otros lo plantean como filósofo, como patriota, como antipatriota, y digamos como que me parece que es bien importante como todo ese trabajo que se ha venido realizando en la recuperación de la obra y de los postulados políticos de Fernando González. Es un pequeño cuento, es no sé, como una narrativa... sobre su propia experiencia, y se llama El Maestro de Escuela. Es una obra de 1941 que inicia con esa herencia que le deja Manjarrez, su maestro, ¿no? Y me parece que es bastante interesante, y lo sitúa en ese tema de las emociones, porque es el maestro de escuela que siempre se consideró como una persona incomprendida, como un cerebro superior a los demás, en un diálogo entre el soliloquio y la conversación con los demás, entre la frustración con su esposa y cómo se descarga contra su esposa porque ella es la culpable de su propia frustración y su propia tristeza y desidia, y pues en cierta medida creo que es bastante interesante ese texto, recomendadísimo, se lee muy rápido, es algo muy corto, y bueno, pues El Maestro de Escuela es también como una... forma, si se quieren, acercarse a las emociones en un contexto rural y en un contexto educativo. ¿Y usted qué está leyendo por ahora?
Pues yo me traje un librito bien interesante. Realmente creo que clasifica entre los mejores textos que me he leído este año hasta el momento.
Manolo siempre dice eso.
Sí.
Esa es la forma.
Manolo no podría ser jurado de Nobel. Sí. Démosle los dos.
Saquémosle 5 copias al Nobel y regal... No, no, mentiras. Pero este texto en particular es una reedición que recientemente salió al español, traducida por editorial Sexto Piso, de un libro de finales de los 80 que se llama Apegos Feroces, escrito por la crítica literaria y ensayista norteamericana Vivian Gornick. Es un texto fabuloso, es un texto que narra la vida de Gornick cuando es pequeña en Nueva York, viviendo un asentamiento, digamos, en una zona de Nueva York marcada por, que es principalmente, migrantes judíos de distintas partes del mundo, por supuesto. pero a la vez que narra su infancia como migrante, pero como migrante que habla perfectamente el español, que no tiene ningún acento raro y que además es hija de migrantes judíos comunistas en Nueva York, que es una figura bien particular, pero para aquella lo más normal del mundo, narra paralelamente su vida en los 80 y todo está cruzado, o el hilo que cruza esta historia es básicamente la relación con su mamá. Todo lo que habla de ella es tanto la relación con su mamá cuando ella es una niña, como la relación con su mamá cuando ella es mayor y cuando ella ya ha vivido una vida, digamos, amplia, en la que se ha formado académicamente, en la que ya es una ensayista reconocida, participante feroz, pues, de lo que llaman como la ola radical del feminismo de los 70 en Estados Unidos. Y esta historia nos va moviendo permanente en los dos mundos. Es una historia marcada por las sensaciones, por las emociones, por las historias que ella misma se relata, por la forma como ella permanentemente concibió el liderazgo político como uno de los mayores valores que uno podía tener en la vida, y también cómo eso se va transformando en su propia vida cuando se dedica a escribir, en sus relaciones de pareja, en unas relaciones bastante conflictivas que no logra mantener en el tiempo, cuando finalmente, aunque esto se desarrolla más en un libro posterior de ella que se llama La Mujer Singular y la Ciudad, cuando ella decide vivir la soledad como parte de su quehacer o de su como su postura feminista política, que es una de las cosas más interesantes. Hoy por hoy, que además Gornick, que creo que ya va a estar por encima de los 80 años actual, sí, todavía se encuentran videos o entrevistas de ellas, y es una cosa absolutamente maravillosa escucharla hablar. En particular, Apegos Feroces, creo que fue reconocida tal vez por el New York Times o no sé qué, o por el New York, que no estoy seguro, como el libro de memorias, el mejor libro de memorias de la segunda mitad del siglo XX, okay, seguramente escrito en inglés. Entonces, esa es una absoluta maravilla este libro. Les recuerdo, en Narrativa Sexto Piso, que es una editorial que está publicando cositas muy, muy, muy interesantes y recomendadísimo para esto de las emociones. Y cerremos con el profe Pipe, que va a recomendarle a la gente el día de hoy, profe.
Algo pues, no tan hippie.
Algo no tan hippie. No, pues, estaba pensando y a última hora he decidido. Por el tema de las emociones que trata en el libro, es una novela de Marvel Moreno que se llama En Diciembre Llegaban las Brisas, que fue publicado originalmente en 1987, pero, digamos, Marvel Moreno es una autora que no se ha leído mucho en Colombia, bueno, tiene unos temas ahí de publicación, de derecho, que pasa por la relación con su primer esposo, que fue Plinio Apuleyo Mendoza.
¿Quién?
Ese mismo.
La primera temporada hasta le echamos, sí, la madre,
¿no? Digamos que tuvo ahí una relación, pero bueno, Marvel Moreno es una barranquillera que logra, digamos, hacer su vida en Europa y desde París escribe, pues va a escribir sus textos, sus cuentos y sus dos novelas. Si algunos de los que nos están escuchando tienen como, quieren buscar un poco más de la vida de Marvel Moreno y de su obra, les recomiendo a Vanessa Rosales. Por vía de Vanessa Rosales llegan a varias columnas y ella tiene en su podcast de Mujer Vestida, Mujer Incómoda, ya no me acuerdo cómo se llama.
Creo que se llamaba Mujer Vestida, ahora se llama Mujer Incómoda.
Mujer Incómoda, como su libro. Ahí ella le dedica un capítulo a hablar de Marvel Moreno, porque es una figura muy poco estudiada y muy poco leída, creo yo. En Diciembre Llegaron las Brisas, para mí es un texto pues magistral, digamos, en la forma en que está escrito, en la forma en que va narrando la historia. Entonces es una mujer que narra como en tres entregas, como en tres capítulos, la vida de tres mujeres, ¿cierto? Mujeres de la élite barranquillera, mujeres que tenían pues acceso a un montón pues de privilegios de clase, pero aún así estaban condicionadas por su condición, valga la redundancia, de ser mujeres. Y va entrecruzando, a pesar de que son tres historias, tres historias como particulares, entrecruza muy bien los temas de raza, los temas de clase, los temas de amor, de masculinidades, de la construcción propia de los feminismos, de cómo, y de las relaciones, del amor incluso, y de las salidas también que tienen. En el licuado, en nuestro segundo licuado, hablábamos de la muerte, y pues en este libro también se trata allí este tema. Las vidas de Dora, Catalina y Beatriz, que terminan siendo víctimas un poco de esas estructuras patriarcales. Les recomiendo mucho ese texto lo publica Alfaguara. Y nada, es una gran novela que sí.
Ya que el Pipe trae el comentario de Vanessa Rosales, que yo creo que es una escritora y podcaster que admiramos profundamente en este podcast. Ella también es una conocedora a profundidad de la obra de Górnik, y escucharla a ella hablar de esos temas es realmente maravilloso, porque yo creo que le contagia a uno esa enorme emoción por esos textos.
De hecho, parte de su apuesta política también es esa singularidad, soltería, ya lo resalta alguna vez en la conversación.
Sí, eso es cierto. De hecho, tiene un episodio en el podcast sobre eso y habla muy bien de cómo, bueno, ese concepto de la mujer singular, que en inglés es como the odd woman, es difícil de traducir literalmente, pero nos habla como de posturas, no llamemos radicales, pero que sí marcan una tendencia, y creo que está muy bien dicho por el Pote, de esa división entre lo privado y lo público, que finalmente el feminismo es una de las grandes corrientes de pensamiento que en el siglo XX pone esos temas sobre la mesa, ¿no? De entender que no es que lo público es una esfera completamente distanciada de lo privado. Y creo que los tres textos que proponemos o que queremos compartirles el día de hoy, nuestras recomendaciones literarias, le apuntan un poco a eso.
My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher.
It is a tough time right now. You may want to consider.
Vamos entonces ahora a nuestra tercera y última sección de este podcast. Ya Pipe había botado algunas pistas muy abiertas sobre la recomendación del día de hoy. ¿Qué película traemos el día de hoy, Pote?
Pues hoy traemos una película que se llama Nomadland. Es una película estadounidense, ¿no? Que es dirigida por Chloe Zhao, ¿sí? Está basada en el libro Nomadland, fue escrito por Jessica Bruder. Narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Es casi que una búsqueda hacia sí misma en un momento de frustración permanente. Creo que la película genera siempre esa sensación. Es una película que además tuvo mucha participación en festivales internacionales, ¿no? En Venecia, en el Festival de León también, digamos, como que tuvo su representación, ¿no? Tuvo sus sí. galardones.
En el Festival de Venecia se ganó el León de Oro.
Ah, ok.
Sí, sí. Y ganó tres Oscars.
Y ganó tres Oscars.
Mejor película, mejor director y mejor actriz.
Pues además es protagonizada por Frances McDormand, que creo que es una actriz que realmente logra, sin hacer profundos cambios en su forma de actuar, hace unas cosas maravillosas.
Hace sobre sí misma en cada película.
Sí, pero yo creo que es muy expresiva.
Con su cara.
Con pocas cosas hace mucho. Escogimos esta película, primero porque no es una película, o sea, no es de trama profunda, sino es profundamente emocional y sensorial. Uh-huh. Es una película que nos muestra la soledad de una mujer que va construyendo unas compañías muy parciales, muy esporádicas en ese recorrido de los nómadas de Estados Unidos, que se reúnen en como una especie de tribu en determinado momento, pero que finalmente la vida de ellos consiste en andar por Estados Unidos en determinadas, como persiguiendo temporadas de empleos temporales
y sobrevivir
en el día a día, como en esas vans clásicas, ¿no? Ese recorrido de ir recorriendo, andando de carretera, es finalmente una road movie en muchos aspectos, pero tiene la particularidad, y creo que para mí eso es lo fundamental de traerla el día de hoy, porque creo que la trama de la película es casi que el Pote ya la dijo, ¿no? Es la mujer recorriendo y intentando volver a su pueblo y su incapacidad para ya quedarse o establecerse en un sitio específico. Creo que está basada justamente en los pequeños detalles. Yo recuerdo lo que contiene, y no quiero hacer un spoiler, pero lo que pasa con el juego de platos que conserva en su camioneta, que es tal vez de las cosas que le muestran a uno lo emocional o cargada de ese, como de cosas sensitivas que tiene esta película.
Yo creo que también además la película permite hacer una cartografía por la realidad de Estados Unidos también, ¿no? Porque además dialoga un montón con la realidad de muchas familias que están en la misma situación, en lo real, y muy a propósito, pues, de un sistema económico. Y yo creo que ahí también, por ejemplo, a propósito del tema de este episodio, es importante hablar de las emociones, porque la promesa de la modernidad o la promesa del capitalismo, la promesa de esta sociedad fue vamos a ser todos felices, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay una gran capa de la población que no ha podido gozar del derecho a la felicidad, ¿no? Del derecho al disfrute, al goce de su propia existencia, de su propia vida. Y el tema, por ejemplo, del habitar. Uh-huh. ¿Qué lugar habita? ¿Con qué condiciones? Porque habitar un lugar es también establecer relaciones con otros y con otras. Uh-huh. Y por ejemplo, este tema de lo que mencionabas ahora con la vajilla, el tema de la memoria, ¿no? Uh-huh. Ahí está presente y esas nostalgias que se retratan. La película, además, que a mí me generó muchísima nostalgia en su momento.
Sí, también es cierto, y creo que eso lo plantea un texto que lamentablemente no preparé bien para este momento porque me acabo de acordar de él, en el que hablaban que finalmente puede haber un debate que tanto cuestiona el modelo económico y que tanto no, ¿no? Finalmente también los nómadas cuando se reúnen hablan de eso como si fuera una decisión propia, pero en la práctica personas todas mayores de edad, todas casi que en su tercera edad, son estos nómadas, hay que decirlo, sí. Que todavía tienen que enfrentarse a empleos temporales de baja calidad, de bajo pago, que también por la forma como viven, y lo que decía el Pote hace un instante, todo ese tema de qué es ser homeless en Norteamérica, en Estados Unidos, que, pues, que efectivamente es una capa inmensa de la población que enfrenta situaciones complejas, y digamos que la película tal vez no cuestiona eso tan de frente, pero en la práctica creo que muchos de los personajes, la vida que llevan, ese esfuerzo por mantenerse a flote, sí lo logra uno poner sobre esa perspectiva. Por ejemplo, el tema de la salud en Estados Unidos, que no, sí, va a ser como, no nos vamos a meter por ahí. Pero finalmente sí es una película que más que la trama en sí misma, nos habla mucho de lo sensorial que puede llegar a ser una buena obra como esta. ¿Algo más que quieran aportar, Pipe, Pote?
No, yo creo que lo vinculo con lo que estábamos hablando, y creo que esa película permite entender que hay un combo muy grande de personas que se siente excluida de, pues, de lo que está diciendo el Pote, como esas promesas de realización económica, social, bla, bla, bla. Y yo sí siento que la política, o sea, que muchas cosas de la política están girando en torno a cómo darles voz, ¿no? A cómo aprovecharse de las emociones, pues no sé si aprovecharles porque sería como negar la agencia, pero sí como a sacarle uso, usufructuar esas emociones de rabia, de sazón, de desapego, de no pertenecer a un lugar o de sentir que las oportunidades ya pasaron para eso. En las primeras escenas, que es como estos trabajos en estas fábricas de Amazon que realmente son bastante desastrosas esas condiciones, pues es, al final es gente que dice como cuáles son las posibilidades de vida que tengo, y yo creo que algunos políticos se aprovechan de eso de forma a veces muy miserable, xenofóbica y demás.
Bueno, pues Nomadland es la recomendación fílmica del día de hoy. Con eso llegamos al final de este segundo episodio de nuestra segunda temporada. ¿Algo quieren decir de despedida, muchachos?
No, pues que nos seguimos escuchando. También, obviamente, quisiéramos que ustedes nos contaran alrededor de sus emociones, alrededor también como de la inquietud de estos temas. Si tienen algún texto, alguna recomendación, alguna referencia a una serie, a una canción, a un cuento, bueno, cualquier elemento que pueda aportar a esta discusión será bienvenido, ¿no? Yo creo que pues este es un diálogo que queremos que se abra a muchas voces.
Así es, ¿y Pipe?
Chloe Zhao estrena ahorita en noviembre una película que es Eternals de Marvel, entonces hay que verla porque es tremenda directora, realmente sí, sí es una directora muy buena, no la quieren mucho en China, pero pues bueno, recomendada su obra.
Ya que Pipe nombra eso, porque aparte eso muestra un poco la versatilidad de esta directora, ¿qué le pareció el cierre de What If?
Me gustó mucho el personaje del Doctor Strange. Y me gusta todo lo que va a pasar con esa serie.
Sí, sin spoiler, que yo no me he puesto al día, por favor.
Ah, bueno, para los que no saben, What If, la última serie de Marvel e Disney, la encuentran en la plataforma de Disney Plus. Aquí hay un par de fanboys de todo el universo cinematográfico de Marvel.
Haciéndole publicidad a Disney Plus, pues, que no necesita.
No más la de Stan Star, ¿será que está Disney nos financia?
Ahí habría que mandarles un correo. Querido señor Fox, querido señor Disney.
Señor Mickey.
Bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Como siempre, les agradecemos profundamente a los que nos escuchan, a los que nos siguen en redes. Recuerden que estamos con el arroba olor de la curuba en Twitter e Instagram. Lo acaba de decir el Pote, no queda mal insistir. Por los que quieran, pónganse en contacto con nosotros, cuéntenos. Hemos recibido muy buenos insumos, sobre todo con nuestros primeros episodios, con nuestro primer licuado y con nuestro primer episodio de esta temporada. Y realmente esperamos que se pueda nutrir de lo que nos quieran comentar cada uno y cada una de ustedes. De manera que mil gracias por escucharnos y bueno, nos vemos en el próximo episodio de El Olor de la Curuba.